pam.
Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio. Hola a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, en la 102.5 de la FM. Soy Inma y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy hablamos sobre el universo, los planetas, el espacio, un tema con muchas incógnitas que resolver. Doy paso a presentaros a mis compañeros. ¿Qué te parece el tema que hemos elegido para hoy, José Javier?
Muy interesante y encantado de estar con todos vosotros.
¿Y a ti, Chelo?
Un tema muy denso e interesante, como dice mi compañero Trujillo.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio. Entramos en materia. Lo primero sería definir a qué llamamos espacio o universo. ¿Y cómo se formó, José Javier?
El universo es el espacio y el tiempo que abarca todo aquello que existe. Es decir, todos los tipos de materias, los planetas, la energía, la luz, las estrellas, los satélites, las galaxias y otros objetos celestes. Incluso las leyes y las constantes físicas que los gobiernan. Por ello, el universo es difícil de explicar o medir. El universo puede ser infinitamente grande o puede contener otros universos. Sin embargo, hay especialistas que opinan que, aunque ciertamente el universo es muy grande, también es finito y continúa expandiéndose según la hipótesis cosmológica del Big Freeze. El universo se formó hace unos 13.800 millones de años. Una de esas burbujas, extremadamente condensada y muchísimo más pequeña que un átomo, estalló repentinamente. Esa explosión, el Big Bang, desató una temperatura altísima y desde ese instante el universo se fue extendiendo, creando al mismo tiempo y el espacio y el tiempo.
Bueno, son conceptos que cuesta a veces entender. Hay infinidad de fenómenos que los científicos han ido estudiando y definiendo. ¿Qué es el sistema solar y a qué llamamos galaxia, Chelo?
Podríamos decir que el sistema solar es el sistema planetario que liga gravitacionalmente a un conjunto de objetos astronómicos que giran directa o indirectamente en una órbita alrededor de una única estrella conocida con el nombre de Sol. Los principales objetos del sistema solar son: el Sol es la estrella única y central del sistema solar, por tanto, es la estrella más cercana a la Tierra y el astro con mayor brillo aparente. Su presencia o ausencia en el cielo terrestre determinan respectivamente el día y la noche. Y tienen su espacio gravitacional a estos planetas: Urano, Tierra, Marte, Neptuno, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno. En el año 1655, el científico neerlandés Christian Huygens descubrió el satélite Titán y la verdadera naturaleza de los anillos de Saturno, y descubrió por primera vez las dimensiones reales del entonces conocido sistema solar, o seis planetas y seis lunas. En 1704 se acuñó el término sistema solar. El Sol es la parte más importante del sistema solar. Se trata de una estrella de tipo G, también conocidas como enanas amarillas, que se encuentra aproximadamente en la mitad de su vida, a día de hoy, a unos 4.600 millones de años. El Sol está formado por 3/4 partes de hidrógeno y una de helio. Gira en su propio eje, alrededor del cual tarda 25 días en dar una vuelta. Y por sí mismo representa el 99,86% de la masa solar. Y respondiendo a qué es una galaxia, diré que una galaxia es el conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía unidas gravitatoriamente, en una estructura más o menos definida. La palabra galaxia procede de los griegos, los cuales atribuirán el origen de la Vía Láctea a las gotas de leche derramadas en el universo por la diosa Hera, mientras alimentaba al infante Hércules. La cantidad de estrellas que forman una galaxia es enorme y varía desde las galaxias enanas con 10 elevado a 7 hasta las galaxias con gigantes con 10 elevado a 14 estrellas. Formando parte de una galaxia existen subestructuras como las nebulosas, los cúmulos estelares y los sistemas estelares múltiples. Y dicho esto, creo que queda definido.
Sí, sí, bueno, mucha información. El espacio está lleno de asteroides y estrellas, como bien has comentado, Chelo. ¿Qué nos puedes contar de ambas cosas, José Javier?
Un asteroide es un cuerpo celeste, rocoso, más pequeño que un planeta y mayor que un meteoroide. La mayoría orbita entre Marte y Júpiter en la región del sistema solar conocida como cinturón de asteroides. Otros se acumulan en los puntos de Lagrange de Júpiter y la mayor parte del resto cruza las órbitas de los planetas. Mientras que las estrellas son cuerpos celestes gigantes, compuestos principalmente por hidrógeno y helio, que producen luz y calor desde sus arremolinadas condiciones nucleares. Aparte del Sol, todos los puntos luminosos que vemos en el cielo se encuentran a años luz de la Tierra.
Otros conceptos como agujeros negros y año luz, ¿qué son, Chelo?
Bueno, un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior posee una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Los agujeros negros suelen ser capaces de emitir un tipo de radiación, la radiación de Hawking, conjeturada por Stephen Hawking en la década de los 70. La radiación emitida por agujeros negros como el Cygnus X-1 no procede del propio agujero negro, sino de su disco de acreción. Y, por otro lado, un año luz es una unidad de longitud utilizada para poder medir distancias astronómicas, que equivale aproximadamente a 9,46 por 10 elevado a 12 kilómetros. Según la definición de la Unión Astronómica Internacional, esta es la distancia que recorre la luz en un año. Más formalmente, un año luz es la distancia que recorrería un fotón en el vacío durante un año juliano a la velocidad de la luz, a una distancia infinita de cualquier campo gravitacional o magnético.
Bueno, yo no sé vosotros, pero yo ya me voy perdiendo con tantas definiciones. He sabido que sabemos muy poco de la existencia del hombre en el mundo y el espacio. Hay muchas hipótesis y teorías y apenas conocemos más allá de nuestro sistema solar. Tan solo hemos podido viajar a la Luna. ¿Pensáis que el hombre será capaz de viajar a otros planetas y poder saber si hay vida inteligente en otros lugares, José Javier?
La paradoja de Fermi es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. Yo creo, mi modesta opinión, puesto que en el universo hay infinidad de planetas y muchos de ellos similares a la Tierra, que pueden existir civilizaciones o seres parecidos a los que habitamos en la Tierra. Lo que veo más difícil, casi imposible, es que, dadas las enormes distancias que existen en el universo, podamos entrar en contacto con otros extraterrestres, coincidiendo en el tiempo y en el espacio.
Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Chelo?
Bueno, pienso que si el hombre no acaba destruyéndose a sí mismo, es muy probable que con el tiempo consiga llegar a otros planetas que se puedan habitar con las condiciones idóneas para el hombre. Y respecto a poder encontrar otros planetas habitados, es muy probable que haya más de un planeta habitado. Teniendo en cuenta que el universo es finito y que en él hay millones de galaxias, puesto que el hombre es de naturaleza curioso y tiene una mente inquieta en la que siempre puede obtener respuestas a todos los fenómenos naturales y a los retos que se proponga, seguramente algún día, con las nuevas tecnologías inventadas, él podrá conseguir encontrar otro planeta habitado fuera del sistema solar en alguna galaxia no muy lejana a la nuestra.
Muy bien, yo opino similar a vosotros, ¿no? Creo que sí, que pues evidentemente nosotros no lo veremos ni nuestras generaciones que nos preceden, pero en un futuro lejano creo que sí que seremos capaces de viajar a otros planetas y no sé si tanto poder encontrar vida inteligente en otros planetas o viajar a otras galaxias. Eso sí que, por lo que decía José Javier, ¿no? Coincidir en el tiempo y el espacio será complicado. Os dejamos con Frank Sinatra y el tema Flying to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words,
no desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio. Seguimos un poco más. ¿Qué es la Estación Espacial Internacional, José Javier?
La Estación Espacial Internacional es un centro de investigación y laboratorio de interpretación en órbita que sintetiza los conocimientos científicos de 16 naciones con el objetivo de mantener un puesto de avanzada permanente en el espacio, al tiempo que flota unas 240 millas, unos 390 kilómetros, por encima de la superficie de la Tierra. La Estación Espacial alberga una tripulación internacional rotativa desde noviembre de 2000. Los astronautas y suministros son transportados en los transbordadores espaciales de Estados Unidos y las naves rusas Soyuz y Progress. Los astronautas que llegan a las instalaciones para abordar una de estas misiones normalmente viven y trabajan en órbita durante 6 meses.
¿Y qué países intervienen, invierten más dinero en investigación espacial y en qué punto se encuentran los hallazgos, Chelo?
Bueno, desde sus comienzos, con los lanzamientos del satélite Sputnik en 1957 y el vuelo de Yuri Gagarin en 1961, la exploración humana del espacio estuvo dominada por la rivalidad de la Guerra Fría entre Estados Unidos y lo que se conocía entonces como la Unión Soviética. A lo largo de esta tumultuosa lucha por dominar el espacio, el sector privado tuvo un papel subsidiario. Eran los gobiernos los que pagaban y promovían estos esfuerzos. En la actualidad estamos presenciando una revolución, los avances tecnológicos cambiando los modelos tradicionales de las misiones al espacio. Un grupo de empresas promete acceso más barato al cosmos, como innovaciones tales como cohetes reutilizables y sistemas horizontales de lanzamiento. Los satélites se están volviendo cada vez más pequeños y su construcción es más barata. Ya hay cerca de 1.500 en órbita, 22 nuevos lanzamientos en Estados Unidos desde el 2016. 200 millones costó el promedio de lanzamientos de un satélite. La inversión está llegando a chorros al sector espacial. En 2016, la economía espacial global alcanzó un valor de 329.000 millones de dólares. Tres cuartas partes de esa suma provenía del sector privado, no de los gobiernos. Son los grandes magnates los que invierten en el sector espacial. La firma SpaceX de Elon Musk usa sus lanzadores Falcon 9 para enviar suministros a la Estación Espacial Internacional, mientras que Blue Origin de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, está trabajando en los cohetes New Shepard y New Glenn. Ambas empresas han desarrollado técnicas revolucionarias que permiten el aterrizaje vertical, un paso significativo en la creación de lanzadores espaciales. Mientras tanto, el grupo Virgin de Richard Branson está trabajando tecnologías para lanzar satélites desde el aire, junto con sus planes para vuelos turísticos suborbitales. Sin embargo, mientras que la revolución de los cohetes y los satélites a menudo se lleva los titulares, los cambios más importantes se han producido en los usos prácticos de la información que se ha recogido. Los agricultores y las compañías de petróleo, gas y minería ya están utilizando estos datos. Los agricultores pueden ser advertidos acerca de los problemas en las condiciones del suelo, lo que les permitirá prepararse para malas cosechas. Los pescadores pueden ser informados sobre la temperatura del océano y, por lo tanto, saber con más precisión dónde encontrar pescado. Y, por último, las fotografías son cada vez más detalladas. Sería posible rastrear árboles individuales, un recurso muy valioso para controlar la deforestación.
Es obvio que los avances van rapidísimo y que las empresas privadas son las que tienen ahora todo el poder, ¿no?, y la importancia. Si pensamos en un futuro muy lejano, ¿cómo veis que evolucionará el planeta Tierra? ¿Y si nos veremos obligados a ocupar otros planetas, Trujillo?
En el planeta Tierra se producen de tarde en tarde ciclos naturales que hacen cambiar el hábitat y las especies, como por ejemplo las glaciaciones y los desastres naturales, como ocurrió con la desaparición de los dinosaurios. Se supone que en la Tierra ha habido otras civilizaciones distintas a la actual, ya desaparecidas. La tecnología actual no nos permite viajar a otros planetas, y menos en cortos periodos de tiempo, pero sí que se pueden dar catástrofes que nos hagan pensar en viajar a otros mundos.
¿Y tú qué opinas, Chelo?
Bueno, mi visión es un poco más catastrófica, puesto que la humanidad tiene una naturaleza hostil. Siempre se induce a la guerra por un territorio, por sus recursos minerales o de cualquier otra necesidad, como pudiera ser el agua de sus ríos, los frutos naturales, etcétera. Toda una serie de recursos que necesita el hombre para sobrevivir y cubrir sus necesidades básicas. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha demostrado su afán de dominio sobre los demás, provocando con ello varias guerras a lo largo de la historia. Pero no todo es malo. También se ha conseguido la paz y la unidad en la mayoría de los países del mundo, habiendo hoy en día todavía países en guerra, aunque son los menos. Así que si nos viésemos obligados a ocupar otros planetas, supongo que al principio sería todo muy bonito, pero luego acabaría mal.
Sí, no es muy positivo, ¿no? Bueno, ha sido un programa interesante. Hemos llegado al final. Ha sido un placer mantener esta charla con vosotros y haber compartido con los oyentes nuestros pensamientos e inquietudes. Se despiden de todos vosotros, José Javier.
Ha sido un placer estar con todos vosotros y hasta la próxima.
Chelo.
Ha sido un placer poder estar con ustedes, queridos oyentes, y compartir nuestros pensamientos. Un abrazo virtual para todos.
Y no me despido sin antes citaros para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Recibid un gran abrazo de nuestra parte.